Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Fíjate, Amparo, que yo creo que así echando cálculos por encima, el 50% de las mujeres madres, que por cierto hoy hemos sido de todo sector femenino, siempre intentamos compensar un poco, pero bueno, el 50% o más somos o madres blogueras, o estamos muy activas en redes sociales, o tenemos también mucha actividad en internet, en fin, por ejemplo, Sofía Gonzalo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué bien otra vez verte, otro programa más, otro podcast.
Gracias por invitarme.
Oye, tú estás muy activa, publicas en Aleteia, siempre estás en redes sociales, bien, ¿no?
Y fíjate que hasta hace unos años no quería utilizar las redes sociales. Llegó un punto en el que dije, pues ¿por qué no? O sea, hay cierta parte de ti que pues puedes opinar, comentar, compartir y sobre todo porque es un mundo que te enseña y que te inspira.
Pues sí, yo la verdad que no me lo planteé ni un minuto. Luego he ido evolucionando en las redes sociales, lo que quiero contar, dónde lo quiero contar y cómo lo quiero contar. Pero es que yo, como no me gusta, es hablar, es comunicar, es decir, pues es que a mí que me den más, vamos, cuanto más cosas haya, mejor. Yo estoy en todos los lados, o sea,
sí,
yo no
sí,
me lo planteo.
Sí, sí.
Lo que es verdad que estoy en cada red social de una manera o de otra, ¿no?
Claro.
Amparo también tiene su blog, El Lío Madre, en Aleteia. ¿También es una manera para ti de desahogo, quizás?
Bueno, de desahogo solo a veces. Yo llegué al mundo de los blogs un poco de casualidad, porque empecé en Let's Family, no sé si os acordáis. Otra página donde ahora no estoy, pero sí que es verdad que llegué de casualidad y es una experiencia muy gratificante. A mí, sobre todo, me ayuda a fijarme en las cosas bonitas que me pasan cada día. Entonces, es una manera de hacer un esfuerzo por educar la mirada y decir, a ver, cosas que me han pasado hoy, momentos tiernos, momentos ricos que pueden despertar una sonrisa en otra persona, ¿no? E intentar hacer ese ejercicio de quedarme con lo bueno de cada día y compartirlo para que a otras personas también les pueda ayudar a terminar el día pues con buen cuerpo, ¿no?
Y fíjate que también es una manera como de escribir un diario virtual, porque tus hijos dentro de unos años sabrán qué pensaba su madre sobre tal tema o qué situación pudo llevar a raíz de las publicaciones que tú has hecho.
Sí, a mí me pasa sobre todo con el mayor, con el que tiene
el de 14
años, que él suele leer siempre lo que escribo y para mí es un canal abierto que tengo con él permanente para hacerle llegar mensajes que a lo mejor en otro momento me diría pesada, tal, pero yo sé que él lo lee. Bueno.
Entonces, también hemos tenido con nosotros a María Salmerón, que tiene su blog que me encanta. Mi mamá ya no es pediatra, porque, bueno, ella es pediatra, pero, claro, la maternidad te da otras visiones, ¿no? Y bueno, yo también tengo el blog de familia, Laura Otón on Life, es decir, que la mayoría de las madres son blogueras. Bueno, habría que decir, la mitad de las madres son blogueras y la otra mitad les sigue, ¿no? Con un porcentaje también por ahí suelto de madres que van por libres, que las hay, que les importa un pimiento internet y las redes sociales y todo. Yo tengo alguna amiga cercana, ¿no? Que vive en su mundo feliz y no se complica nada, ¿no? Pero no sé si estáis de acuerdo que ese binomio blogger y maternidad se ha vuelto de alguna manera indisoluble ya.
Sí, porque aunque no tengas tu propia cuenta y publiques, sí que sigues a gente.
Sí.
Y de hecho, me parecería un error dar la vuelta 100% a un mundo en el que nuestros hijos se van a comunicar. Lo siento decirlo, pero es así. O sea, tienes que conocerlo, al menos conocerlo, aunque tú no publiques nada de lo tuyo, pero por lo menos saber por dónde van las tendencias, porque ese mundo es el que les va a edificar a los niños. Cuanto más sepas, muchísimo mejor.
Desde luego.
¿Y cómo veis esos blogs de maternidad, los que seguís vosotras, que estoy segura que seguís y leéis a otras madres? ¿Cómo lo veis?
Pues, a ver, yo veo, por ejemplo, lo que sigo más es Instagram. Falta un poquito de profundidad en algunos temas, pero sí que me gusta esa comunicación instantánea. O sea, las bloggers sobre todo cuentan su día a día y en muchos casos pues arrancan una sonrisa o bien pueden ayudar en especial a los padres primerizos. A mí eso me parece desde luego el punto a favor. Y lo que he hecho en falta es eso, como una visión general, un reflejo en cada publicación de lo que cada uno, cómo ve realmente la vida. Porque quizás comentan cuando ha pasado algo pues muy profundo, muy clave. Pero en el día a día, ¿por qué no puedes dar tu punto de vista muy, muy, muy sincero acerca de temas? Oye, a veces livianos y a veces no. No sé.
Hombre, yo creo que es que Instagram no siempre te permite profundizar. Entonces, quizá no sea el canal para profundizar. Sí para sugerir, o para inspirar, pero no para sentar cátedra sobre un tema, ¿no? Entonces,
no, yo claro, creo... sentar cátedra no, pero
opinar y mojarte.
Eso es verdad, yo estoy un poco ahí con Sofía, que es verdad que hay gente que está un poco a medias aguas, no sabes de qué va, unas veces parece que sí. Lo de profundizar, por ejemplo, yo a veces en tres líneas puedes profundizar con un pensamiento de peso brutal.
Sí,
o enlazar,
cuando enlazas a un blog y dices el enlace está en mi bio, entonces ahí sí que tienes ya como... a lo mejor un discurso un poquito más pensado y tal. Yo creo que los que no se mojan es porque están más interesados en cuánta gente me sigue. Entonces,
claro.
ante temas complejos o delicados, optas por...
la ambigüedad.
Por la ambigüedad, claro. Que en mi opinión es un error, porque al final... no puedes...
No te lleva a ningún sitio.
Efectivamente.
Hace unos días has celebrado, sacamos a este tema a colación porque se ha celebrado el tercer encuentro de Red Madre de Blogueras y Maternidad. Y la verdad que estuve hablando con algunas de ellas que me han ido contando cuál ha sido su proceso. Yo antes, por lo menos, lo normal era que eras bloguera primero y luego estabas en las redes. Pero eso es hace mucho tiempo, cuando empezaba todo este mundo digital. Y ahora, ellas lo que me contaban algunas es que es al revés. Es que las redes sociales están siendo la puerta al blog. Es decir, son verdaderas influencers de maternidad solamente con Instagram, pero eso les obliga a dar un paso más y a publicar un blog. Por ejemplo, era el caso de Irene, de Soy una madre normal, que bueno, ya tiene 10 hijos, de normal no tiene nada, ya se lo dije a ella, es decir, que no estoy destacando nada excepcional, pero bueno, pues ella empezó, ya me contaba que empezó publicando fotos de su familia, de cómo trabajaba, porque además lo hemos hablado muchas veces, que a nadie quiere tener familia numerosa, pero todo el mundo siente una fascinación increíble por las familias numerosas que son muy seguidas. En Instagram, ¿no? Y entonces ella me decía que el proceso había sido así, ¿no? Que empezaba a subir fotos en Instagram y la gente le pedía algo más, ¿no? Un poco profundizar, ¿no? Lo que dice Amparo. Y luego, pues en el caso también de Alicia, que bueno, ha sido también un descubrimiento, ella tiene un blog que se llama Ajonjoli de Vivir, que también lo recomiendo, y ella es primeriza. Y es que le acabo de decir al técnico que te cargues el corte, pero yo no sé si le puedes recuperar. El corte de montaje bloggers que tenemos por ahí, ¿lo podemos recuperar y las escuchamos a las dos? Pues venga.
Y yo empecé a subir fotos de la familia muy sencillas, casi sin texto y de una forma muy sencilla, y a la gente empezó a interesarle ver una familia como la nuestra. Y empecé a sufrir la demanda de gente que me preguntaba más, quería saber cómo vivíamos.
Y entonces creo que mi generación somos de buscar todo en Google. Y yo buscaba en Google y había respuestas que no encontraba. Entonces, a raíz de eso, hago un blog en el que yo voy encontrando respuestas, pues preguntando a mi madre, a la matrona, a mi amiga que ha tenido un hijo, a la otra que tiene 6...
Y lo buscaba en Google, yo es que he alucinado, y dice, no encontraba, bueno. Digo, pero claro, ¿cómo vas a...? Pero es que son los millennials, esto es otra generación, porque Alicia es muchísimo más joven que nosotras y tiene un recién nacido que se llama Juan Pablo, y la verdad que me fascinó el decir, o sea, tengo una duda y entro en Google. Y es que hay un estudio que se pregunta, antes preguntábamos a las madres o a las suegras, a las personas que teníamos así, mujeres cerca, y ahora se meten en Google.
Al blog de referencia, que también, por lo que hablábamos antes, ¿quién no ha buscado información para manualidades, para saber cómo le quito el chupete a mí para...
Bueno, pero hay que hay ciertas cosas que sí, pero hay otras que yo no me veo buscándolo en Google, ¿sabes?
Ay, pues
no
yo tengo amigas que buscan todo.
Pero que es un choque generacional, que yo sé perfectamente. Sí. Bueno, muy interesante este tercer encuentro de bloggers y maternidad de Red Madre. De Red Madre tenemos que hablar, Amparo, tenemos que hablar, porque además necesitan voluntarias, necesitan mujeres que se ocupen de esas madres que
pues
están
hacen una labor
embarazadas.
Que hay que apoyar.
Hacen una labor en toda España increíble, así que yo me he comprometido con ellas para que vengan aquí un día y que nos lo cuenten en primera persona, porque mucho hablar de la maternidad, pero a la maternidad, lógicamente, hay que apoyarla.
Sí,
bueno, Sofía Gonzalo, que vienes hoy con experiencias interesantes en redes sociales, y muchas son madres, precisamente, como hoy y como la persona que nos traes en redes sociales.
Fíjate, 7 pares de Katiuskas, Paloma Blanche, que tiene 8 y es un exitazo. Verde Lis, que también tiene 6 y un exitazo en Instagram. Bueno, que lo que decimos...
Con un down en tu vida.
Exactamente. Familias muy numerosas, pues que tiene mucho tirón en Instagram. Bueno, uno de los ejemplos, Mar Dorio, ella vive en Ferrol, está al frente del blog y también del perfil de Instagram Why Not 12. Ella está al frente también de una empresa que se llama Familia, que todos conocemos. Y en esa familia hay 12 niños, atención, 12 niños. Y ya veo una pregunta en las cabezas aquí de Laura y de Amparo y de todos los que nos están escuchando. ¿Cómo lo haces? Y así le he preguntado.
El truco es vivir esa tensión de estar examinando las rutinas permanentemente. Pues cuando llega un nuevo bebé tienes que reajustar tu rutina. Y bueno, aunque no venga un nuevo bebé, pues de repente dices, el desayuno no va. A ver qué cambio, a ver con qué mejoro. Y entonces hago como revisión a lo largo del día, desayuno, comida, merienda, cena, colada, los deberes. Y entonces esa tensión de estar permanentemente revisando qué es lo que puedes mejorar.
Oye, pero que es un consejo que nos sirve a
Eso
todas, tengamos familia numerosa o
te
no.
estaba diciendo yo, que yo creo que
Revisar rutinas.
esa tensión la vivimos todos en casa,
Claro, lo que
porque...
pasa es que ella tiene que contar más, ¿sabes? De 0,
Desde
4,
luego,
mínimo,
desde
por lo
luego.
menos 10 más, porque sí.
Sí.
Bueno, por ejemplo, le he preguntado, oye, ¿cuál es la ventaja de la familia numerosa? Sobre todo los niños, ¿qué aprenden? Y comentaba, pues mira, aprenden autonomía, también tratar problemas ajenos, aunar voluntades, en saber estar en las películas siendo más el protagonista que, o sea, el extra que el protagonista. También, pues aprender a superar el fastidio, a, por ejemplo, pues decidir en familia que hay que ver la película de Disney porque la pequeña está malita, pues a lo mejor tú ya estás ahí en plena preadolescencia, pero tienes que aguantar porque es una hermana. Pues lo que comentábamos también, cómo tenías tu cuarto perfectamente ordenado, viene un hermano y lo desordena. Y bueno, a lo mejor el enfado te dura X tiempo, 5 minutos, una hora, una tarde, pero luego pues llegas a una normalidad en la que dices, pues mira, si es que el mayor premio que tengo es el hermano que tengo aquí al lado.
Pues claro que
Tanto
sí.
orden, ¿para qué? Y mira, tiene una iniciativa que es por lo que lo hemos traído, muy sugerente. Se llama Café de los Viernes y le he preguntado, a ver, ¿nos lo puedes explicar? Y así nos dice.
Hacemos un café simultáneo el mismo día a la misma hora y cuelgo la charlita, el testimonio en YouTube y después en un directo de Instagram conectamos con la persona que ha dado la charla para preguntarle las dudas. Y así surgió la idea del café de los viernes, que el próximo café es el día 1 de junio con Elena del Cerro, una superwoman, madre de 12 hijos, con una niña, una princesa con síndrome de Down que vive en Australia.
En Australia nada más. Y se puede tomar un café contigo, donde estés, en España o fuera de España. Y he revisado un poco esos testimonios. Me han encantado, por ejemplo, han colgado uno de Jordi Llorens, que es un chico que pudo salir del mundo de las drogas a través de la comunidad del Cenáculo, que dirige Madre Elvira. Es, pues
Que también
ayudan.
tendremos que hablar algún día de
Sí,
eso, ¿eh? Porque hacen una labor
impresionante.
Será por temas, Laura.
Sí,
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 de
sí,
no,
sí.
sí, eso es.
Tres temas esencial
No
para
parar.
ayudar a las personas, que a lo mejor alguna mamá nos está escuchando y a lo mejor pues sus hijos están empezando en ese mundo que les puede traer mucha preocupación. Cómo salir de las adicciones, amistad, trabajo y oración es lo que propone la comunidad del Cenáculo. Así que, ¿cómo una cuenta de Instagram puede dar tanto de sí?
Pues sí, además
Tela, ¿eh?
conocer a Mar y conocer el café de los viernes, yo creo que es complicado, pero ¿cómo puede ser que hagas un café simultáneo? Se puede,
Se
se
puede.
puede y además ella lo cuenta muy bien.
Enero, febrero y marzo, vaya 3 meses de melancolía, abril, tardes de mayo, veo la vida tan florecida. En junio viene mis años, siempre invitando a la bienvenida. Y julio, agosto lo paso soñando, va a ser septiembre y su manía. Y ya en octubre, noviembre, diciembre se quedan las calles tristes y vacías.
Bueno, Laura, pues hasta aquí hemos llegado.
Pues hasta aquí hemos
en
llegado.
Esta ocasión, programa número 11.
Sí, bastante intenso, ¿eh?
Sí, creo que nos ha quedado un podcast bastante intenso. Hemos tenido un poco de todo y, como siempre, hemos tratado de conocer mejor distintas cuestiones que tienen que ver con la familia y también de dar pistas para hacer frente, pues, a todos esos retos que se plantean en las familias, sean más numerosas o menos numerosas, pero será por retos, ¿eh?
Oye, ¿te acuerdas cómo empezábamos? Que nos decía esa niña preciosa de que lo que importa a las familias, quererse, que lo decía ya de su manera especial, ¿no? Y así tan, tan espontánea. Bueno, pues si nos paramos a reflexionar sobre lo más importante de la familia, seguro que el amor sale a relucir. Pero claro, fíjate, no me hace falta nada más que el amor de los míos, pero ese amor hay que cuidarle, como hemos visto, hay que alimentarle y se esparce también, como nos ha contado María, de los esposos a los hijos, pasando por los abuelos, a los que también hoy hemos dedicado una parte muy especial, porque ya sabes que el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, tampoco se irrita, no lleva las cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor, el de verdad, ese amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pues bien, que este amor nos acompañe siempre para hablar en familia.